Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti. Te damos gracias, mi Dios, por lo grande y lo maravilloso que eres con todos nosotros, Señor. Eres lleno de misericordia, Señor. Eres fiel, Señor, y sobre todo nos amas, Señor. Y te damos gracias porque has entregado todo, Señor. Lo has entregado todo para que nosotros podamos tener vida eterna, Señor. Y hayamos sido redimidos, Señor, a través de tu sangre. Y continuemos, Señor, perseverando en tu palabra, Señor. Hasta ese día, Señor, que estemos frente a ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, en este tema, Señor, que es bien importante, Señor, de la fortaleza. La fortaleza y no fortaleza a la que el mundo nos da o lo que nosotros podamos creer que es fortaleza, Señor, sino esa fortaleza que solamente puede venir de ti, Señor. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, fue increíble. Fue increíble. Ya saben la historia, ¿no? Al final estuvimos orando, al final estuvimos compartiendo lo de Mexicali, lo de en la casa con nosotros. O más bien, no hicimos el estudio, no continuamos. Pero hoy vamos a continuar. El último estudio que vimos hace dos semanas fue Aférrate a Jesús. Aférrate a Jesús. Y estuvimos viendo el punto clave para Pablo que le decía a Timoteo: retén esa sana doctrina. Lo vimos en el versículo 13, del capítulo 1 del versículo 13. Después dice: retén el depósito del Espíritu Santo en nosotros. Después dice que reténlo sin abandonar tu llamado. O sea, el llamado que Timoteo tenía era un llamado fuerte, un llamado que se debería de continuar. Y la única manera de poderse continuar es siguiendo esa sana doctrina, porque era el depósito del Espíritu Santo que estaba en él, igual que todos nosotros. Y versículos 16 al 18, vimos que dice: retén el ejemplo de aquellos que han sido fieles. ¿Quiénes? Pues aquí da los ejemplos, pero el punto es de que hay que mantenerse fieles al llamado. Y hoy vamos a ver el tercer encargo. Este encargo que también es bien importante y es continuación de que hay que estar aferrados a Jesús. El título es: sé fuerte en el Señor. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Y ahí vamos a ver la fuente de la fortaleza. ¿Cómo es que podemos tener esa fortaleza? Y recuerden que, ya para regresar un poquito, era de que, recuerden que los creyentes de aquel tiempo, pues ellos seguían filosofía, seguían enseñanzas de afuera. Y depende cómo se sentían, era cómo ellos actuaban. Es muy similar a cómo está ocurriendo hoy. Hoy es lo que haga yo, si me siento bien y mientras no ofenda a nadie, todo está bien, todo es relevante. Entonces, esos son pasajes donde no es así, donde uno tiene que estar fortalecido en la fe, en los fundamentos que están en cada uno de nosotros. Porque si no estamos bien fundados, hermanos, en los fundamentos, entonces no estamos parados bien en la fe. Entonces, aquí Pablo da cuatro ejemplos, y esos cuatro ejemplos más bien nos van a enseñar cómo es que podemos esforzarnos, cómo estar fortalecidos en el Señor. Y recuerden, Timoteo iba a ser la persona que iba a seguir los pasos de Pablo, iba a estar en los zapatos, por decirlo de esa manera, de Pablo, iba a ser la persona que iba a ir, iba a enseñar, a discipular a los líderes y sobre todo a ser duro a veces, pero también con mucho amor, como un papá. Timoteo tendría que tomar cargo de todas estas congregaciones, imagínense. O sea, era un trabajo bastante, bastante pesado. Ahora, uno dice, es pesado, pero recuerden que vimos semanas atrás que ese llamado es bien importante. La persona que es llamada, el Señor va capacitando, hermanos. Y no nada más va capacitando, sino va dando el entendimiento y sobre todo llega un punto donde ya no es carga. No es carga porque sale natural, pero a la vez es Dios quien hace las cosas. Porque ya cuando uno se pone a hacer las cosas a su propia manera o entendimiento, entonces es bien pesado, porque ya uno está y no es de el que puede o el que es más capaz, es basado al llamado que Dios tiene. Entonces aquí Timoteo tenía un llamado bien fuerte. Entonces él, su responsabilidad era de expandir, de que el evangelio continuara por toda la tierra como la manera que Pablo había sido enseñado a través de Dios, pero sobre todo cómo Timoteo debería de continuar. Entonces, imagínense, Timoteo era medio tímido, todos recuerdan, ¿verdad? Tenía tal vez problemas de estómago. En una epístola le dice que se tome poquito vino para eso del estómago. Y de ahí muchos dicen, ya ves, él tomaba, pero no, es diferente. Parece que era una parte de vino y tres partes de agua. Entonces, o sea que no era vino como el que conocemos ahorita, o una cerveza, o un tequilita, no es de ese tipo de vinos, hermanos. Entonces, imagínense, él tímido, débil, ¿ustedes creen que iba a poder con ese paquete? Una persona así tímida, la otra vez di el ejemplo como Jason, así que en vez medio tímido, medio así, cohibido, y uno dice, ¿cómo este puede con el paquete que Pablo le está dejando? Pónganse a pensar. Ahora, la esperanza de Timoteo no estaba en el Timoteo o la capacidad que él tenía, sino esa esperanza que él tenía estaba en el Señor. Y es lo que no debemos de que no se nos debe de olvidar, que esa capacidad no es porque es de nosotros, es fuerza que viene del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces Pablo aquí, de alguna manera, le quiere mostrar, le quiere enseñar cuáles son los ejemplos o cómo es que él pudiera ver esa fortaleza que viene solamente de arriba. Entonces vamos a comenzar y ahí vamos a ver la fortaleza que viene de la gracia del Señor. Dice, tu hijo. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate. Y ahí sabemos el esfuérzate, ¿no? Recuerden el esfuérzate y sé valiente. Entonces, es una frase muy, muy importante. De primero que nada hay que estar esforzados, hay que trabajar, hay que aventarse, hay que dar ese paso de fe. Que se está refiriendo a que sea fuerte, ¿no? Que sea fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí se creen fuertes? Que no, es que esa persona es fuerte, tiene carácter, es una persona, wow, imagínense, tal vez no conocen o tal vez ustedes dicen, no, yo no soy así, pero tal vez conocen a una persona que es así, de carácter fuerte, que está ahí. ¿Esa persona va a estar fuerte para siempre? No, ¿verdad? Y además uno pasa a los 35 años, está hablando con algún hermano, ya uno se empieza a hacer así. Ya a los 40, 45, ya uno ya, ahí ya. Ya a los 50, ya yo estoy en eso, ya uno está así. Y el más viejo ya, ay, yo no sé qué sucede. La mente nos dice otra cosa. ¿Quién no puede correr? ¿Quién no puede hacer cosas? Uno, pero ya el cuerpo ya no funciona. Y esto lo estoy diciendo porque la fortaleza de nosotros se termina. Y termina en polvo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Se va a terminar en polvo. Pero la fortaleza de Dios es otro tipo de fortaleza, hermanos. Es una fortaleza que ni siquiera podemos estar bien así, que apenas de unos que 80 años, que apenas ahí andamos, pero por dentro nos sentimos con esa fortaleza. Y uno vea, ¿quién ha visto personas que están ya bien adultas de años, pero todavía por dentro se siente y uno platica y están bien, bien alertas y wow, uno dice, wow, y esta persona, mira, ¿qué hace? Bueno, algo así similar, es la única manera que yo puedo explicarles de esa fortaleza que solamente viene del Señor. Pero a través de los versículos vamos a ver cómo es de, o sea, cómo podemos llegar a esa fortaleza. Ahora, fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, lo necio del mundo escogió a Dios. Lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que uno de los requisitos que Dios tiene para escoger a un siervo como Timoteo, como Pablo, como todos los siervos que están en las iglesias sirviendo, el requisito es, hay que ser necio o medio bien pecador, para ponerlo de esa manera, hay que ser bien pecador y hay que ser bien débil. Hay que ser bien débil. Quiere decir que si estamos debilitados en que uno dice, no, pues yo, ¿cómo voy a poder eso? Aquella persona es bien enojona o es bien, no me intimida cuando habla. si uno está sintiendo eso, son buenos requisitos para el ministerio del Señor. Pero si la persona se cree muy capaz y muy, y ahí está, y dice, yo lo que digo, y esa persona, Dios no trabaja con esta persona. A no ser que esta persona se humille o Dios lo humille de alguna manera para que de abajo pueda empezar. Porque el servicio al Señor no se trata de ser fuerte o ser muy intelectual. Se trata de que hay que ser escogido por Dios. Y hay que estar débil porque Dios lo usa para avergonzar al fuerte. Fíjense lo interesante. Quiere decir que cuando ustedes se sientan más fuertes, hermanos, que ahorita es cuando estamos más débiles. Es cuando, y uno dice, ¿y cómo puede ser eso? Bien fácil. Porque cuando nos sentimos que estamos bien fuertes, es nuestro pensamiento que nos está diciendo, estás fuerte ahorita, ahorita, ¿sabes qué? Puedes ver aquella mujer que no debe estar viendo. Puedes ver aquella película porque te sientes bien fuerte. Está bien, puedes hacer eso. Estás fuerte, puedes hacerlo. Fuerte en tu fe. Tú hoy leíste, tú eres pastor, tú eres evangelista. Tú puedes hacer esas cosas. Ahí es cuando estamos bien débiles porque vamos a caer al pecado. Pero cuando nos sentimos débiles, yo no quiero ver a aquella mujer porque, conozco mi pensamiento y sé qué voy a estar haciendo, mejor no voy. Mejor yo no voy a ir a aquella fiesta porque aquella fiesta me van a invitar y van a estar tomando y antes me gustaba tomar. Y soy débil, no voy a ir allá. Entonces, esa debilidad me mantiene fuerte en el Señor porque no llego a esos lugares. Entonces, siempre piensen en esto. Cuando crean que si están coqueteando con el pecado porque son fuertes, olvídense. Más bien, corran al pecado. Y el hecho es de que tenemos que sentirnos débiles para que al final el Señor nos dé esa fuerza para avergonzar al débil. Después, y no se les olvide, fíjense lo que dice aquí. Gracia, la gracia es el favor y la bendición inmerecida de parte de Dios. Y esa fortaleza que viene solamente del Señor, solamente se puede usar a través de la gracia del Señor. Quiere decir que si hemos recibido la gracia del Señor, que si hemos dicho, Señor, soy pecador, Señor, te reconozco que soy pecador, que he pecado, necesito que entres en mi corazón, que cambies mi vida, gracias por morir en la cruz por mí. Si hacemos eso, ya en ese momento nos ponemos débiles, ¿verdad? Porque reconocemos que nosotros no sabemos todo, que necesitamos a Dios para poder seguir adelante. Entonces, al momento de venir al Señor y recibir su gracia, es cuando viene el Señor y entonces comienza a trabajar en nosotros. Entonces nos fortalecemos en el Señor. Entonces es cuando nos damos cuenta. Fíjense lo que dice en Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia somos salvos, o sea, son salvos por medio de la fe. Y esto dice que no es de nosotros, es un don, o sea, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que es un don, es un regalo que el Señor nos está dando para poder ser fortalecidos. Y el punto es, hermanos, de que Dios ha provisto, o sea, nos ha dado una manera de cómo podemos ser fortalecidos. ¿Y cuál es esa manera? La cruz. Jesús murió en la cruz. A través de Jesús es que podemos venir a través de la cruz, que Él murió por los pecados y nos damos cuenta que sí somos pecadores, que nosotros solos no podemos salvarnos del pecado, tiene que ser a través de Jesús. Ahí es, hermanos, donde viene esa fortaleza. Quiere decir que si no hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no podemos tener ese tipo de fortaleza que Pablo aquí le está hablando a Timoteo. No la podemos tener y siempre vamos a sentirnos debilitados. Ay, no sé si el Señor escucha mis oraciones. Ay, no sé si algo me pasa porque yo no entiendo lo que estoy leyendo en la palabra. Ay, me da mucha flojera de ir a la iglesia. Ay, y podemos hacer una lista de cosas por qué estamos debilitados. Si no hemos recibido al Señor en nuestro corazón y nos hemos rendido a Él, entonces es difícil que podamos recibir esa gracia de Cristo Jesús. Es a través de la gracia. Pero si ya la hemos recibido, entonces es fácil, hermanos. Es fácil porque es a través de la cruz que podemos recibir esas bendiciones. Ese don, ese regalo, es un regalo que no tenemos que hacer nada. No tenemos que correr y hacer cosas o ejercitarnos para que nuestra fe crezca. No, simplemente reconocer que Jesucristo murió por nosotros. y empezar a leer su palabra, y empezamos a ser lavados a través de su palabra. ¿Qué es lo que nos lava? Para ponerlo bien simple, es que la fortaleza viene a través del Señor. Si hemos recibido a Dios, si no lo hemos recibido como el Señor y Salvador, vamos a continuar pecando lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Vemos otros hermanos que de repente ya se, con una sonrisota, y andan gozosos y parece que no sé, parece que andan en steroids. Y dice, y este hermano nunca anda enojado, mira cómo anda. Pues ese hermano ha recibido la gracia del Señor. Ese hermano ha sido fortalecido a través de la gracia del Señor. Así de simple. Fíjense lo que dice en Corintios. Corintios capítulo 1, versículo 15 al 10. Dice, pero por la gracia, Pablo hablando. Y recuerden, le estaba escribiendo a los Corintios. Los Corintios era la iglesia más carnal que podemos ver en el Nuevo Testamento. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ustedes pudieran decir que por la gracia de Dios son lo que son? ¿Yo pudiera decir que por la gracia de Dios soy lo que soy? No, pónganse a pensar en eso. Y esta es una pregunta de doble filo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Estoy bien, bien comprometido con el Señor? ¿Estoy siendo obediente a las cosas del Señor? ¿O por la gracia de Dios estoy viviendo igual que antes y no ha cambiado nada en mi vida? Quiere decir que no he recibido la gracia de Dios. Algo para ponernos a pensar. Dice, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Pablo hablando, dice, esa gracia que él me dio no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y luego dice, pero no yo. O sea, no es que yo haya sido eso, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que él dice, hey, no es que haya sido yo, ha sido esa gracia de Dios en mí. Simplemente, en otras palabras, Pablo está diciendo, la gracia, o sea, ese favor de Dios que está en mí, fue Cristo Jesús. Fue Él quien me dio esa fuerza para poder trabajar más que todos, o para poder hacer todo lo que yo hice, o todo lo que estaba haciendo. O sea, que es algo bien importante, que esa gracia no es, ahí en ese momento, hermanos, ya no somos nosotros, es Dios en nosotros. Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Y una pregunta, hermanos, si estamos pasando por situaciones donde continuamos lo mismo y parece que nada cambia y otra vez seguimos igual, mi pregunta es, hermanos, ¿nos hemos entregado totalmente al Señor? ¿Le hemos puesto todo a los pies de la cruz y le hemos dicho, Señor, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con este problema o lo que sea? ¿Lo hemos hecho, hermanos? Porque recuerden que esa fuerza viene a través de su gracia. A través de su gracia. Ahora, otra pregunta. ¿Debemos ser fuertes nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas? No, claro que no. Claro que no. O más bien, ¿vamos a ser fuertes con ayuda de otros hermanos? ¿O con ayuda de alguien que viene por fuera? Mira, ayúdame esto, mira, es que necesito esto. No, no, no. Debemos de ser fuertes en la gracia de Dios. Fuertes en la gracia de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Y ese es un versículo que Martín estaba hablando antes de comenzar el estudio. Dice, Pablo diciendo, y lo voy a tomar nada más del versículo 9 en adelante, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Qué dice ahí, si lo están leyendo? En la debilidad. Quiere decir que el poder de Dios, esa fortaleza que estamos hablando, se perfecciona, o sea, se va haciendo mejor y mejor y mejor y mejor constantemente en la debilidad. Quiere decir, hermanos, que entre más débiles nos sientamos, más fuertes vamos a ser. En el Señor. En el Señor. O sea, porque básicamente diciendo, cuando eres débil, cuando somos débil, ese poder se va perfeccionando. Y el Señor dice, cuando sean débiles, cuando seas débil, yo te voy a hacer fuerte. Pero si nosotros somos fuertes y queremos hacer las cosas a nuestro propio entendimiento, nuestra propia manera, entonces Dios dice, ok, go ahead, mijo. Hazle conforme a tu fortaleza. Pablo continúa. diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo está diciendo, o sea, yo me voy a gloriar, o sea, me voy a creer mucho en lo débil que soy. Así en lo débil que soy. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. Fíjense que él se gozaba en eso, porque él sabía que cuando pasaba por afrentas, por debilidades, por necesidades, por persecuciones, por angustias, cuando él estaba pasando por todo eso, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir que si estamos en medio, hermanos, de una situación, de una necesidad, de una persecución, de una angustia, de una enfermedad, cuando estamos en esos momentos, la Biblia nos dice que si hemos recibido al Señor y estamos en Él y estamos pidiéndole a Él, entonces estamos más fuertes que nunca. Y ustedes pueden decir, ¿pero cómo? Si es cuando uno se siente más débil. Sí, uno se siente más débil, pero en el intelecto, en el pensamiento y la manera como lo ve este mundo. Pero en realidad es cuando estamos más fortalecidos en el Señor, que no doblamos las rodillas y venimos al Señor y le pedimos, Señor, te pido, Padre Santo, que me ayude. Señor, te pido que... Y estamos más como que ahora sí que bien conectados con el Señor, porque estamos en necesidad. Entonces, imagínense, cuando creemos que estamos débiles por la situación tan pésima que estamos viviendo, el Señor dice, es cuando están más fuertes. Es cuando están más fuertes en mí, porque son débiles en sus propios entendimientos. Y continuando con el versículo 2, aquí Pablo da cuatro ejemplos. Esos ejemplos que son bien importantes que da el maestro, el soldado, el atleta y el labrador, o un campesino, una persona que trabaja en la tierra. Y eso es básicamente, lo está poniendo para ilustrar nada más, cómo es que estas personas son fuertes en Cristo Jesús. Entonces el ejemplo número 1 es la fortaleza que es en Dios. Vamos a ver de un maestro. Versículo 2 dice, y lo que has oído en mí o de mí, y recuerde, ¿qué es lo que él oía de él? Pues él oía lo que Pablo le enseñaba la verdad, la palabra de Dios. Era un maestro. Dice, ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Para enseñar qué? Pues enseñar la palabra, la verdad, como él le había enseñado, para que le enseñara a otros. Y aquí es cómo podemos ver un maestro fuerte. Un maestro fuerte recibe, predica la verdad. Nada más la verdad, hermanos, y nada más que la verdad, la pura palabra. Porque cuando ya un maestro se pone a enseñar la verdad media debilitada o diluida o no sólida, entonces ese maestro no es un maestro fuerte, es un maestro también debilitado. Entonces Pablo aquí le estaba diciendo, Timoteo, tú predica y predica la sana doctrina. Y era bien importante para Pablo, era importante para Timoteo. Porque recuerden que había muchos testigos que ahí, porque Pablo iba y predicaba, entonces muchas personas habían oído que él predicaba la verdad. El mismo Timoteo había escuchado a Pablo y Timoteo se daba cuenta que lo que él predicaba era la mera verdad, la pura palabra. Entonces cuando alguien escucha la palabra que no es la verdad, rápido uno se da cuenta. Rápido se da cuenta porque ya ve que pues simplemente no es. Y no nomás que no es, cuando la palabra no está sólida o es una palabra diluida, nada sucede. Las personas pueden estar yendo años y años en una iglesia y no pasa nada. No cambian. ¿Por qué? Pues porque simplemente la palabra es la que va lavando. Nos va lavando, nos va limpiando, nuestra fe va creciendo. Entonces simplemente algo sucede. Y cuando nada sucede es que algo está ocurriendo. Recuerden, no es del maestro, es la palabra que cambia. Podemos estar oyendo a, no sé, siempre uso esta ilustración, ¿no? Que puede ser un borrachito que puede estar compartiendo la palabra. Un evangélico que se emborrachó y él va a estar predicando la palabra. Está diciendo la verdad, está predicando la palabra. Dios lo puede usar para convertir a alguien que no estaba tomado. Porque es la palabra, el punto es que es la palabra. No va a decir, me voy a tomar para ir a predicar la palabra. No. Pero recuerden que es la palabra. La palabra es la que cambia, no es el somos como bocinas. ¿Sí me entienden? La palabra es lo que cambia. Entonces, y ese es el punto. Entonces, cuando las personas confían en Jesús como su Señor y Salvador, Las personas cambian. Aquí es una lista de cosas. ¿Qué es lo que uno cambia? Una vida cambiada simplemente es una transformación de la vida como éramos antes y como pasamos a ser. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Recibe salvación, entonces comienza a caminar en Cristo. Empieza a ir a la iglesia, empieza a ir a estudios y le interesan las cosas de Cristo. Después la persona se da cuenta que Dios es real. Que Dios es real y dicen, wow, ¿por qué antes no me habían dicho esto? ¿Por qué no me dijeron esto? Y aquel fulanito, o aquel hermano, o aquel cuate, o aquel compa, era cristiano y nunca me dijo nada. A mí me pasó eso, no sé si a ustedes. ¿Por qué no me dijeron desde chiquito? Porque es que uno se da cuenta. Después las cosas comienzan a ser sobresalientes en la palabra. Pónganse a leer la Biblia y de repente va a haber un versículo que les va a brincar y va a decir, wow, y ese versículo se les queda. Ahí nos damos cuenta que la palabra es viva y es eficaz, que se queda y está aquí y luego nos corta y luego dice, ay, no, está hablando de mí. Eso pasó con mi esposa, eso pasó con el amigo, estoy pasando por eso. Nos va quitando esas impurezas, nos va circuncidando el corazón. Esas cosas que a Dios no le gustan de nosotros. Nos va amoldando, nos va lavando, nos va tallando. Cuando estaba chiquito, no sé si os he contado, que pues uno juega a tierra y aquí, entonces ahí en la casa mi mamá tenía una como esos tipos, era, no sé si era piedra, pero era así rough, así que dolía. Y muchos de nosotros se ocupan esas piedritas para que nos quite esa mugre que todavía está ahí. Y que no queremos, de ahí vemos que viene la de esta para, la piedrita para, y le corremos, no nos gusta. En las rodillas también, hay lugares donde la mugre se esconde y será que todavía tenemos poquita de esa mugrecita que no nos dejamos que el Señor, pero saben que a través de la palabra eso va saliendo y son cosas que nos incomodan, que oímos y dicen, ay, pero ya es cierto, así estoy. O sea que, en otras palabras, muchas personas, muchos testigos habían confiado en la palabra y habían confirmado que Pablo era una persona que de veras enseñaba la palabra y sus vidas cambiaron totalmente. Y Timoteo lo sabía. Entonces, continuando ahí, versículo 2 dice, y esto encarga a los hombres, a hombres fieles que... Y fíjense, esta es una palabra clave, porque hombres siervos hay muchos, todos quieren servir, pero fieles hay que estar bien comprometidos. Y palabra clave, fieles, hombres comprometidos, que son idóneos para enseñar. Idóneos, esa palabra es la misma palabra que dice que el Señor viene esta persona, la pareja idónea para la persona. Quiere decir que es exactamente lo que falta para que el hombre sea completo. O sea que es un hombre exactamente puesto para enseñar. O sea, un maestro que también enseñe a otros. Un maestro fuerte es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque está comprometido, porque enseña la verdad y ve el resultado, lo que Dios ha hecho en la vida. Y fiel quiere decir alguien que cree en Cristo y en la palabra de Dios, pero que también cree que es fiel en la confianza, es responsable y es confiable y es una persona que está totalmente comprometida. Fíjense que es lo contrario a fiel. Es alguien infiel, desleal, alguien que no se puede confiar en él. Imagínense, Dios, ¿ustedes creen que Dios puede confiar en una persona infiel? No. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, para los que están enseñando, los que están enfrente de ministerios. El punto es, hermanos, que el maestro fuerte no le puede confiar o encargar la verdad, la palabra, a una persona infiel. Timoteo era una persona fiel. Imagínense una persona infiel, una persona que no está comprometida en el ministerio, no se puede. Por eso es tan importante que las personas que sirven en el ministerio sean personas fieles, personas comprometidas. Y ¿saben qué, hermanos? No hay muchas personas comprometidas. La verdad es que hay pocas personas que se comprometen al ministerio porque hay que pagar un precio. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por maestros o por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A veces que nos ponemos a platicar situaciones y entre los hermanos, cuando tenemos nuestras juntas, y al final decimos, hey, nosotros no morimos por las personas, las personas le pertenecen al Señor. Él es quien simplemente es el rebaño de Él. Nosotros nomás estamos aquí, pues, guiando, si es que se puede decir guiando, pero en realidad es el Señor, es la iglesia del Señor. El otro ejemplo número dos, es la fortaleza que es de Dios, la podemos ver en un soldado de Jesucristo. ¿Saben ustedes, hermanos, que son soldados? Hay una canción de Juan Luis Guerra, no sé si la han oído. Sí, óiganla, está bien pegajosa, es tipo merengue o salsa, y está bien. El soldado de Dios. Pues aquí Pablo está diciendo que hay que sufrir como un buen soldado. Versículo 3 dice, tú pues, hablándole, o sea, tú Timoteo, o tú Juanito, o tú, a todos los que estamos aquí, tú, dice, sufre penalidades. ¿Qué tipo de penalidades? ¿Qué voy a sufrir? Pues como un buen soldado. ¿Ustedes creen que hay soldados malos? Porque aquí dice un buen soldado. Punto clave, ¿no? Un buen soldado. Porque no más como un soldado, porque soldados hay soldados, pero un buen soldado de Jesucristo. Ahora, un soldado, aquí es bien interesante, porque un soldado está bajo la autoridad, ¿verdad? Tiene sus rangos. Entonces, imagínense quién es nuestro comandante o quién es nuestro jefe. Si somos del ejército del Señor, Dios, el Señor. Imagínense qué interesante que usa un soldado. Un soldado es fuerte, pero está bajo autoridad, ¿verdad? Está bajo autoridad. Entonces, es algo bonito porque un soldado sufre, soporta, participa y está en esos momentos duros, pero a la vez él está bajo alguien. Le dicen, vete a los golpes, vete a los balazos, vete a la... Y ahí va. Es obediente. Pero está fortalecido porque no tiene miedo al enemigo. Está bien armado, está preparado. Entonces, aquí hice unas anotaciones de qué es un soldado. Un soldado no va a dejar a otro soldado en el campo del enemigo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Será que a veces nosotros los cristianos dejamos a nuestros hermanos en pecado? ¿En el campo del enemigo? O nomás estoy preguntando. Yo sí lo he hecho. He estado con hermanos que están tal vez en pecado y uno se da cuenta y ahí los deja uno. Aquí Pablo está diciendo, tienes que ser fuerte como un soldado. Quiere decir que si ves a un hermano de la milicia del Señor que ha sido debilitado por ataques del enemigo y está herido, un soldado no deja a un soldado en el campo del enemigo. Fíjense lo interesante. Un soldado no se rinde en batalla. Estamos en la lucha, en una guerra, una situación, algo que está ocurriendo en nuestras vidas. No nos rendimos en batalla. Somos soldados. Tenemos que estar fortalecidos. Recuerden, estamos soldados. Ya estamos soldados. Somos soldados del ejército del Señor. Un soldado nunca se entrega al enemigo. ¿Qué uno dice? Ah, me rindo ya. I give up. Esto no funcionó para mí. Ah, ya me voy a regresar a como vivía antes. Esto es mucho. No, un soldado nunca se rinde. Nunca se rinde al enemigo. Un soldado nunca se niega o nunca niega a cargar su propia carga. ¿Verdad? ¿Han visto un soldado que va ahí muy a gusto? Dice, ah, ya me cansé. A ver tú, llévatela. Lleva el soldado muy, muy sin verdad. ¿Verdad que no? No, el soldado carga su propia carga. ¿Cuáles cargas tenemos aquí, hermanos? Que en realidad... es parte de nuestro llamado, es parte de lo que tenemos que hacer. Y uno dice, ay, pero qué, sí, así nos tocó. ¿Qué dicen de un niño que nació en, no sé, en un lugar donde, en medio de drogas, de prostitución, de todo lo mal que, de todos los vicios que hayan mal? Y otro niño que nació aquí con todos los, o sea, no sabemos, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene un propósito. Tenemos que cargar con como el Señor nos tenga. Y hay que estar satisfechos, pero hay que ese contentamiento que es bien difícil de tener. Un soldado nunca niega la causa, se une a la causa y se hace partícipe. Nunca rechaza las órdenes de su comandante. Y sobre todo, aquí puse ya como un soldado nunca le corre, ¿no? Que empiezan los balazos y avienta la pistola o avienta la biblia. ¡Ah, yo me voy porque aquí ya me asusté! Estaba hablando con Eric de cuando alguien empieza la iglesia, el ataque se viene y el ataque es real. Uno dice, wow, antes cuando no iba a la iglesia y hacía relajo, iba a par y hacía todo esto, todo vivía tranquilo. Ya nomás empecé la iglesia y empezaron los problemas. Sí, porque hemos entrado al ejército del Señor, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos un enemigo. Cuando no estamos con Dios, pues estamos con el otro, ¿no? Somos parte del enemigo. Pero ya decimos, ya no quiero estar con el enemigo, ahora me voy con cambio de equipo. Entonces viene el ataque y eso va a ocurrir y eso ocurre siempre. Entonces un soldado no le corre y dice, ay no, esto no me gustó, ya avienta todo y ahí deja todo. No, no, no. El creyente cristiano debe ser un buen soldado de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por todos, hermanos. No dice por algunos o por muy pocos. No, no, no. Aquí dice, serán aborrecidos por todos. ¿Qué quiere decir todos en el griego? Todos. Dice que serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Jesús hablando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y palabra clave, ¿qué quiere decir perseverar? Continuar. Hay que continuar, perseverar. Este dice que va a ser salvo. Quiere decir que si no estamos perseverando, no vamos a alcanzar, tal vez. Por eso es clave perseverar. Aquí la palabra sufre. Primero Pablo le dice que sufre. Le dice, sufre penalidades. Después Pedro dice que resistan, o sea, que se pongan firmes. 1 Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros o en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir, hermanos, que cuando vamos a sufrir esas penalidades, no nada más es nosotros porque, ay, es que siempre a mí me toca lo malo, es que pobrecito de mí. No, es que esas penalidades vienen de todos lados y no nomás para nosotros, es para todas las personas. Por eso Pedro decía, resistan, estén firmes, porque hay que estar firmes, porque van a venir esos padecimientos y se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo, en todas partes del mundo donde estén los hermanos creyentes. También, ¿quién es el que nos tomó como soldados? ¿Quién nos tomó? ¿Nosotros firmamos fácil? Fíjense lo que dice Timoteo 1:18, dice, y este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes cuanto a ti, dice, milites por ellas la buena milicia. O sea, fue una profecía que le dieron, que fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben ustedes que cada uno de nosotros tiene un destino? Tiene ya su llamado. Y allá de nosotros, si el Señor nos va guiando de cierta manera, y nosotros tercos para irnos por acá. Y el Señor nos va guiando otra vez, y otra vez tercos para irnos por acá. Y el Señor nos va guiando otra vez, y tercos. ¿Hasta cuándo? Cuando salió el pueblo de Israel, de Egipto, ¿hasta cuándo? 40 años dando vueltas. Igual que nosotros muchas veces, estamos lidiando con el mismo pecado o con la misma situación y simplemente no nos arrepentimos. Decimos, Señor, perdóname, fallé, fue mi error, y va uno y hace una restitución, dice, perdóname, me equivoqué. Si no hacemos eso, hermanos, ahí vamos a continuar, porque es un pecadito que no lo confesamos y ahí está escondidito. Ustedes, nosotros nos damos cuenta que yo pequé y yo estuve mal, porque es a través del Espíritu Santo que me dijo, ve y arrepiéntete, ve y pide perdón, ve y humíllate. Y nosotros, no, yo no, la persona, yo no hice nada. Y no se trata de quién hizo qué, se trata de que ir y humíllate, y mientras que sea por nosotros, no llegar a ese punto. Ahora, aquí hay muchos versículos, no los voy a leer para ir avanzando. Está el buen soldado que sacrifica su vida simplemente por Cristo. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El llamado, una vez más, el llamado es bien importante. También el soldado se comporta como un soldado. En Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo como un soldado, unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, aquí está bien claro, hermanos, que somos soldados de Jesucristo. Continuando con el versículo 4, dice, por esta razón, dice, ninguno que milita, dice que se enreda, ¿en qué? Ahí el versículo 4, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, en otras palabras, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, o sea, la vida cotidiana. Porque lo único que se preocupa es agradar a su capitán. Quiere decir que si yo soy soldado, ¿a quién voy a agradar? ¿Las cosas de allá de afuera o a mi capitán? A mi capitán. ¿Qué pasa si no estoy siguiendo a las órdenes de mi capitán? Me mandan al paredón, ¿no? Pero entonces, fíjense lo interesante. Primera de Juan 2:15, del 15 al 16. Dice, no ames al mundo. Aquí, simplemente, somos soldados, imagínense. No ames al mundo, soldado. Ni las cosas que están en el mundo, soldado. Si alguno de ustedes, mis soldados, aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Proviene del mundo. Entonces uno se pone a pensar y dice, ok, ¿por qué me llama tanta la atención el mundo? Pregúntense. Háganse una pregunta. ¿Por qué? Contéstense ustedes mismos, porque yo sé por qué. Porque se siente bien. Todos lo están haciendo. Puede ser cool a veces. Uno cree que es cool, pero no es cool. Más bien es cool derechito para abajo. Entonces son varias cosas que uno está pensando y uno dice, wow, ¿por qué? Entonces es bien importante. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y continuando ahí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El soldado se mantiene enfocado en la causa de Cristo, en las cosas del Señor. ¿Cómo se enfoca un soldado? Uno de mis versículos favoritos es Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se hagan igual, no copien, no se hagan a la hechura, al molde, a las cosas de este mundo. Más bien, dice, sino transformaos. Transfórmense por medio de la renovación. De la manera que están pensando, de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Pues es buena y perfecta. Es lo que, por eso Él nos creó, por eso Él nos sacó de donde estamos, para que nos demos cuenta que es perfecto y es agradable. Un soldado, hermanos, no debería de querer alcanzar cosas de este mundo. Ganar mucho dinero, andar de fiesta en fiesta. Y eso ahí lo puse porque me puse a pensar. Cosas que yo hacía antes, cosas que uno hace antes. Enfocarse en cosas que son de esta vida, que se van a quedar. Ambicionar y tener posiciones más altas, gratificar, satisfacer las cosas o los deseos de la carne y vivir y buscar el placer. Un soldado no está en esas cosas, y menos un hijo de Dios. Bueno, aquí estamos hablando del soldado cristiano, que somos nosotros como cristianos, no los soldados que son soldados, porque eso es lo que hacen los fines de semana, se van y hacen party y hacen todo eso. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 7:1. Dice que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. También, versículo clave, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando estamos creyendo que estamos fortalecidos, es cuando estamos más débiles. El ejemplo número 3. La fortaleza que es en Dios, la podemos ver como ejemplo, como una ilustración en un atleta. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que para poder ser coronado hay que luchar legítimamente. Un atleta fuerte y disciplinado es la persona que gana esa competencia, hermanos. Y aquí básicamente la idea es que un atleta, y aquí está hablando de un atleta profesional, no un atleta como de fines de semana, que durante la semana no hacemos nada de ejercicio, no entrenamos y nada más el fin de semana nos juntamos para jugar un partidito o hacer deporte. No, está hablando de un atleta de lo más, de top of the line, como un elite, ¿no? Como un Michael Jordan, como un... Bueno, tal vez Michael Jordan no, porque ella ya ni tiene que practicar, ya es talentoso. Atletas profesionales que tienen que estar constantes. Su vida es eso. Se levantan, van a jugar, van a practicar y esa es su vida. Están en eso. Y esa es la idea de que dedican toda su vida a ser atletas como de las Olimpiadas para ganar su medalla. Esa es la idea. Que deberíamos de ser nosotros como un atleta, estar constantemente en las cosas de Dios, practicando para estar fortalecidos, porque hay que ser disciplinados, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos disciplinados en las cosas de Dios? Yo diría que casi nadie de nosotros. Nos gustaría decir: ah, oh, pero usted es pastor, ¿usted no estudia la Biblia diario? No, hermanos. No, nada más, a veces nada más doy un versículo que rápido, porque ya ni tengo tiempo de hacer nada en la mañana antes de irme a trabajar. Ya voy ahí orando en el camino. Ya digo, ay, pues por lo menos voy orando en el camino. Y a veces es una oración genérica, como se dice: oh, Señor, ayúdame, que me vaya bien, guárdame. Sí, está bien todo eso, pero estamos hablando aquí de una intimidad con el Señor. Porque aquí el hecho de estar luchando es que está luchando contra un contrario. ¿Estamos luchando contra quién? Contra un enemigo. Cuando estamos orando, estamos preparándonos para esa lucha, para esa competencia, si lo podemos llamar así. Entonces debemos de estar practicando. ¿Cómo vamos a estar practicando? Pues leer la palabra, hacer devocionales, orar, venir a la iglesia, estar en comunión con todos los hermanos. Me encanta cuando alguien manda un versículo y luego el otro hermano manda otro versículo, el otro hermano dice amén. Y luego, estamos en eso, estamos en la palabra. Ese es el poder, hermanos. Eso es como podemos estar listos para esa lucha, para la competencia y poder ganarla. Porque ¿saben qué? Esa lucha es real. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa lucha es real. Cuando queremos hacer las cosas bien para el Señor, cuando estamos comprometidos para el Señor, cuando estamos tratando de cambiar y aplicar lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, la lucha es real y lo vemos más real que nunca. Y ahí es donde nos damos cuenta de que si no estamos fuertes para luchar, no vamos a ganar. Vamos a estar ahí nomás, debiluchos. ¿Quién se acuerda de Nacho Libre? Van a estar como el esqueleto. Vamos a estar como esqueleto. Así, vamos a estar que... ¡Ay! Vamos a estar gritando. ¡Ay! Ahí lo traen, y lo traen. Es una de las películas que yo la veo y la veo y la veo y me río en las mismas escenas y ya dices, ay, esa película es tan tonta. A mí me gusta. Entonces, vamos a estar así, pero ¿saben qué? Al final de cuentas es que tenemos que estar fortalecidos como ese tipo de atletas. Quiero que todos pasen, hermanos, a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y ya me lo vamos a terminar. 1 Corintios, versículo 9, perdón, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, y Pablo dando una ilustración más completa a los corintios, dice: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? O sea, todos corren de veras, todos quieren ganar. Pero uno solo se lleva el premio. Le está haciendo una pregunta retórica. Dice, corran de tal manera que lo puedan obtener. Y versículo 25, o sea, hablando del atleta, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad, o sea que en realidad quieren ganar esa corona incorruptible para recibir esa corona, ¿no? Pero nosotros una incorruptible. Versículo 26, el creyente, o sea, ahora está hablando de nosotros, así que yo, Pablo, creyente, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien golpea al aire, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiere decir, hey, yo mismo someto mi cuerpo, lo pongo en esas pruebas para seguir y seguir y seguir. No sé que al final ya cuando vaya a llegar y cruzar la línea, ahí caiga y no llegar al final. Y saben, hermanos, el punto es que debemos de estar totalmente comprometidos, vivir de una manera que estamos siendo discipulados, estamos tal vez discipulando a otros, estamos leyendo la palabra, estamos en oración, estamos en esos momentos íntimos con el Señor. Y ¿saben qué? El punto es de tener el control de qué estamos viendo, qué estamos oyendo. O sea, no mucho estar leyendo las Escrituras. Sí, es bien importante, pero a veces con este mundo que estamos corriendo para arriba y para abajo. Pero ¿qué tal en disciplinados en ya no ver a las mujeres como los hombres las veíamos antes? ¿Qué tal las mujeres estar hablando y ya no hablar tanto de las personas o criticar a las mismas mujeres? ¿O qué tal ya dejar de robar en nuestro trabajo y trabajar lo que debemos estar trabajando? O sea, ese tipo de disciplina. ¿Qué tal de ser disciplinados y tratar a la esposa de una mejor manera que la estamos tratando? ¿O qué tal, al contrario, la esposa tratar al esposo como debe de ser tratado? Ese tipo de disciplinas, que son prácticas que el Señor quiere que estemos cambiando. Y al final es disciplinados en todo, en el cuerpo, espíritu, alma y nuestro ser, comer saludables, hacer ejercicio, porque recuerden que es el templo de Cristo y de alguna manera hacer cosas que son de beneficio para nosotros en la vida y la vida espiritual también. Sí, continuamos. Y el otro ejemplo es la fortaleza que es en Dios. Y la podemos ver en un labrador, en un trabajador, en un campesino, una persona que o un agricultor, ¿no?, que trabaja la tierra. ¿Es fácil trabajar de agricultor y con talache así? Imagínense estar así. Recuerden que aquí Pablo lo estaba escribiendo, no había esos tractores, esas maquinarias que nomás se sienta uno ahí, va ahí manejando y las máquinas van haciendo todo el trabajo, la tierra y todo. No, aquí está hablando de los tiempos de antes. Y fíjense lo que quiere decir trabajar. Yo sé que todos saben, pero se refiere a trabajar diligentemente. O sea, un trabajo difícil, agotador. Imagínense cuando no había ese tipo de tractores. A eso está refiriendo. Entonces es algo increíble que le está dando este ejemplo. Tienes que trabajar como un labrador. Alguien que trabaja hasta el cansancio de que sale el sol hasta que se va a acostar y llega bien cansado. ¿Cuántos de ustedes han hecho trabajo en la yarda? Cortado el zacate, tal vez. ¿Se cansan? Especialmente si trabajan en un trabajo donde no es físico, que hay que estar levantando cosas. ¿Verdad que sí? Uno dura una semana sin poderse mover. O por lo menos yo. Tal vez los que van a hacer y hacen ejercicio, levantan pesas, tal vez no es tanto, pero yo no hago nada de eso. Yo me canso y los músculos, también me estoy haciendo más viejito, ¿no? Pero los músculos duelen y uno no puede caminar. Se levanta y uno se estira y es bien difícil. Ahora imagínense un campesino. Y entonces simplemente, bueno, déjenlo leo. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ese trabajo no es trabajo fácil, es trabajo duro. Y saben que la idea aquí es de que el labrador, el trabajador flojo, va a sembrar poquito, porque como es flojo, no le gusta trabajar. El punto es de que entre más trabaja, es diligente, va a recibir más cosecha. Ya para terminar, hermanos, versículo 7. La conclusión es simplemente hay que considerar estos ejemplos. Pablo dice, hey, ¿sabes qué? Timoteo, considera. Considera el ejemplo del maestro, del soldado, del atleta y del agricultor. Considera lo que te estoy diciendo y el Señor te dé entendimiento en todo esto. Y aquí vemos un enlace directamente entre considera y entiende. Considera y entiende. Uno dice, bueno, pues ¿cómo puedo considerar y entender? O sea, esas cosas que son de Dios. Pues saben que, hermanos, muchos tal vez pueden decir, bueno, yo no entiendo la Biblia. Yo no le encuentro sentido. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? ¿No? Yo sí, hermanos. Yo llego a puntos, versículos donde digo, ¿what? Y tengo que leerlo y lo leo y a veces no. ¿Y saben qué? Les voy a hacer simplemente unas preguntas. Para los que no entienden la Biblia cuando la están leyendo. Yo no estoy diciendo que le entiendan lo que están leyendo. Pues sí, doy gracias, está dando gracias. Sí, yo sé que lo leen porque pues, obviamente tenemos capacidad. Pero ¿qué es lo que en realidad está diciendo? Son palabras profundas a veces. ¿Quién dice, what? Déjenles digo unas sugerencias. Antes de leer la Biblia, hermanos, ¿oran? ¿Están orando? Por decir, voy a leer la Biblia, me voy a poner a orar y voy a decir al Señor, háblame. Señor, toca mi corazón. Quiero entender lo que tú me vas a decir. ¿Hacemos esto? Otro es, nos hemos puesto a pensar qué es lo que estamos leyendo. Después que lo leemos, nos ponemos a pensar, wow, ¿qué está diciendo? ¿O por qué lo está diciendo? Y investigamos, vemos el capítulo anterior, tal vez dos capítulos anterior, para llegar a esa conclusión que no entendemos por qué está diciendo eso. Estamos leyendo una Biblia acelerada, así como ando ahorita, acelerados. Yo sé por qué ando así, hermanos. Ando así, acelerado. ¿Le estamos leyendo pausadamente, despacio, tranquilamente, o nomás porque tenemos que leer? Y leemos y leemos, y al final, ¿cuántos han leído un capítulo y ni se dan cuenta de qué hablo? Oh, pero ya cumplí, ya leí. Ya leí un capítulo, hermanos. ¿Saben qué? No funciona así. Mejor lean un versículo y manténganlo pensando, mediten en eso, porque ahí es donde en realidad es donde el Señor nos habla, porque tenemos que leerlo despacio, tranquilos. Y ya la última pregunta es, ¿alguna vez han esperado o hemos esperado o han esperado calladamente después que leen algo que el Señor les hable? Déjenles digo, o simplemente uno dice, ay, pero ¿cómo me va a hablar en el corazón? ¿O cómo me decían hablar? Yo nunca he escuchado. Ok. Pero la manera, hermanos, que Dios le habla a uno es, están tranquilos, todas las sugerencias. Después llegan a un punto donde están leyendo algo y tranquilos, quédense quietos y espérense, simplemente espérense. Y de ahí, de alguna manera, como que Dios les va a inspirar algo, o van a pensar de una situación, o van a pensar de otro versículo, o se les va a venir un pensamiento que va acorde con lo que están leyendo. Cuando reciben eso, es el Señor hablándoles. Es totalmente el Señor hablándoles. Y eso nada más puede suceder cuando estamos haciendo todas esas preguntas que les hice. Si nomás nos sentamos y leemos, no le entiendo, el Señor no me habló, no sentí nada, no aprendí nada, le cerré la Biblia y sigo adelante. No es así. Entonces hay que orar y decirle, Señor, háblame, toca mi corazón. Hay que pensar qué es lo que estamos leyendo, analizarlo, el contexto. Después hay que leer la Biblia despacio, tranquilo, pensando, meditando lo que estamos leyendo. Y por último, hay que esperar. Después hay que esperar calladamente. Por eso, no vayan a un Starbucks a leer la Biblia. Porque ahí van a estar al lado otros hablando y quieren estar viendo el chisme. No se puede, tienen que estar en un lado solos, a solas. Si nomás quieren leer, nomás para leer, estar leyendo algo, está bien, pero no para tener esa intimidad con el Señor. Y esa intimidad con el Señor, hermanos, es lo único que nos va a llevar a vivir una vida fortalecida en el Señor. Ya para el versículo último es Josué 1:8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Cuál libro? Pues este libro de la ley. Sino que de día y noche meditarás en él. De día y noche, hermanos. Después lo que leímos, después lo que estuvimos meditando, después lo que el Señor nos puso en la mente, en el corazón, y hay que estar meditando. Todo el día. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y lo que él está hablándole a uno, lo que Dios nos está hablando. Porque entonces has de prosperar tu camino y en todo lo que hagas, todo te saldrá bien. Entonces es bien importante eso, hermanos. Si no lo estamos haciendo, vamos a estar débiles. También el Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Y hay que estar meditando, hay que estar pensando siempre en el Señor. Eso es lo que nos va a traer a esa fortaleza. Y vamos a estar como esos cuatro ejemplos. Maestro, el soldado y el atleta y el agricultor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Y qué buenos ejemplos, Señor. Podemos aprender de tu palabra, Señor. Del maestro, el soldado, el atleta y el agricultor, Señor. Y sobre todo, mi Dios, que no podemos estar fortalecidos sin ti, Señor, sino es que te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Señor. Sabemos, mi Dios, que es a través de tu gracia, Señor. A través de tu gracia, Señor, que podemos estar fuertes en ti, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, porque esos ejemplos que vimos fueron personas, ejemplos de fortaleza que nada más es en o a través de ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo con mis hermanos, Señor, y lo que estás haciendo en mi vida personal, Señor, y sobre todo lo que vas a hacer. Te pedimos, mi Dios, que nos fortalezcas, que continúes haciendo la obra que has comenzado en nosotros, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Gracias, Señor.